Diplomado, Participación y Gestión del Conocimiento Social para la Planificación Ambiental. El conflicto como herramienta de construcción. Interpretar el concepto de conflicto en torno al recurso hídrico y la gobernanza como herramienta clave en la planificación del territorio.
Hola, hola. Queremos aprovechar nuestro episodio para agradecerles a todas las personas de los diferentes municipios de Antioquia que están realizando el Diplomado en Participación y Gestión del Conocimiento Social para la Planificación Ambiental que estamos realizando de la mano entre Core Antioquia y el INER de la Universidad de Antioquia. Su compromiso y dedicación en este proceso de formación ha sido fundamental. Hoy tenemos un tema bastante interesante que tiene que ver con el concepto del conflicto en torno al recurso hídrico y la gobernanza como herramienta clave en la planificación del territorio. Para conversar sobre esto, nos hemos reunido Armando Javier Gómez y yo, María Alejandra Roldán Zapata, ambos profesores universitarios que hemos estudiado e investigado sobre este tema. ¿Qué tal, Armando? ¿Preparado para el podcast?
Hola, Aleja. Claro que sí. El tema de hoy me gusta mucho y es, además, bastante relevante porque los conflictos por el agua en el mundo se han incrementado considerablemente en los últimos años, hasta alcanzar altos niveles de complejidad e impacto en las economías, los ámbitos políticos, la estabilidad social, las poblaciones y el ambiente.
Eso que dices, Armando, es precisamente una de las razones que nos llevó a diseñar este cuarto módulo sobre la gobernanza y la gestión del agua. Si miramos detenidamente, nos damos cuenta de que cada actor que está en el conflicto se posiciona en su interés y precisamente estas posturas encontradas se involucran en la mayoría de los casos con el acceso a una cantidad de agua de cierta calidad y en un momento determinado. Esta es una de las causas que explican el conflicto por el agua e involucra generalmente escenarios de escasez donde la asignación para determinados usos y usuarios implica la insuficiencia para satisfacer a otro, en cantidad, en calidad o en oportunidad. Pero también se refiere a los casos de exceso de agua que originan controversias sobre quién debe ser el sujeto receptor del sobrante o soportar los daños en caso de que los hubiera.
De acuerdo, Aleja. Y de hecho, una de las grandes dificultades que vimos a la hora de resolver esos conflictos de los que hablas es encontrar los puntos de acuerdo. Digamos que esto se puede dar por múltiples motivos, pero un dato alentador es que hay ciertos grupos que son conscientes de las necesidades de las comunidades adyacentes. Y aquí es donde la planificación del territorio entra a ser parte clave en la gestión de los recursos, así como las sinergias entre los actores que se involucran en dicha gestión, porque aunque existan delimitaciones geográficas, sociales y políticas, cuando se da esa participación efectiva de los diferentes actores, se ha visto cómo los recursos trascienden las fronteras geográficas.
Así es, Armando. Bueno, y hablando de conflictos, ¿qué tal si les explicamos un poco a nuestros estudiantes cuáles son las tipologías que hemos identificado hasta ahora, de acuerdo con los aspectos que caracterizan los entornos donde se generan esos conflictos?
De una, claro que sí. Podríamos decir que existen 5 tipologías. Conflictos entre usos, conflictos entre usuarios, conflictos intergeneracionales, conflictos interjurisdiccionales y conflictos institucionales.
Profe Armando, ¿y cuáles son las principales diferencias entre unos y otros?
Bueno, como ven, cada tipología involucra unos actores y relaciones diferentes. En términos generales, podríamos decir que los conflictos entre usos ocurren cuando el recurso no satisface las demandas que generan los diferentes destinos. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, los usos actuales, los nuevos usos, las nuevas posibilidades de reservar una porción de recurso para aprovechamientos futuros.
De acuerdo. Y quisiera agregar algo sobre este tipo de conflictos, Armando. Y es que justamente esa insuficiencia del recurso se agrava con el hecho de que los usos del suelo no suelen estar debidamente delimitados ni en concordancia con el uso del agua.
Exactamente. Miremos ahora los conflictos entre usuarios. Estos ya se centran en las características de los diferentes actores que comparten el recurso hídrico y sus intereses entran en competencia, siendo especialmente sensibles hoy los vinculados como empresas y grupos vulnerables, usuarios tradicionales y los formales o entre usuarios actuales y potenciales.
Ahora que lo mencionas, Armando, me hace recordar que de hecho los conflictos entre usuarios tradicionales, en especial indígenas y campesinos y actividades económicas como minería y riego, suelen relacionarse con la debilidad de los sistemas de protección de los usos tradicionales y el ordenamiento del suelo. Y esto lo podríamos explicar porque, en general, la legislación prioriza la protección de los usos extractivos en comparación a los asociados al régimen natural de las aguas, tales como la pesca, el abrevadero o el uso de pastizales resultantes de la recurrencia de aguas. Cuando analizamos el otorgamiento de derechos para el riego, minería, generación de energía o abastecimiento urbano, los usos tradicionales afectados no suelen ser debidamente considerados al momento de evaluar los proyectos, ni mucho menos son compensados.
Así es, profe Aleja. Por otro lado, tenemos los conflictos intergeneracionales, que involucran la tensión entre las necesidades y las preferencias de las generaciones actuales y la preservación del recurso como derecho a las generaciones futuras. Aquí cabe observar que todo uso de agua conlleva un impacto futuro, por lo que el medio del asunto es si estos efectos son transitorios o permanentes, y en este último caso, cómo son manejados, compensados y mitigados.
Muy importante que sigamos pensando en ideas de solución a estas situaciones que vamos mencionando en este podcast. Armando, yo quisiera que habláramos ahora de los conflictos interjurisdiccionales en este tipo de conflictos por el agua, que es bastante complejo, porque refleja la tensión entre los objetivos y competencias de las diferentes divisiones político-administrativas, como resultado de su falta de correspondencia con los límites físicos o territoriales de las cuencas, y los problemas de fragmentación y la falta de coordinación que ello trae aparejado.
Claro, y ese tipo de conflicto que acabas de mencionar tiene unos parecidos con la quinta tipología, los conflictos institucionales, porque estos últimos ponen de manifiesto las disputas entre los diferentes actores públicos y privados cuyos ámbitos de actuación impactan en la gestión y el aprovechamiento del agua. A nivel gubernamental se plasman en la falta de coordinación entre las autoridades de agua y las áreas encargadas de obras de infraestructura, medio ambiente, ordenamiento territorial, planificación, generación de energía, servicios del agua potable, agricultura y otros sectores.
Y ya que hemos dicho los 5 tipos de conflictos, yo creo que vale la pena mencionar que identificar el origen y contexto de los conflictos por el agua nos pueden dar alternativas para resolverlos en las diferentes regiones del país, sobre todo porque los sistemas existentes de gestión del agua son incapaces de prevenir o solucionar dichos conflictos. ¿Qué opinas tú de esto, Armando?
Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, profe Alejandra. Sobre todo, me parece muy importante reconocer que los conflictos también son originados por la presencia de estructuras institucionales fragmentadas y por otras razones como la falta de coordinación entre y dentro del aparato estatal para lograr una regulación consistente, la insuficiencia e ineficiencia de los marcos normativos, la falta de mecanismos institucionales que permiten homogeneizar los criterios de intervención sobre los recursos hídricos, y todo eso constituye un déficit adicional que se ve reflejado en los modelos regionales de cara a la prevención de los conflictos por el agua.
Demos ejemplo de eso que estás diciendo, Armando.
De una, miremos por ejemplo la cuenca. La cuenca es la unidad principal de manejo integrado de los recursos hídricos. Aquí podemos ver que las características físicas del agua generan un alto grado de interrelación e interdependencia entre los usos y usuarios de agua en un territorio. Pese a ello, en la mayoría de los casos, los ámbitos territoriales de acción de los actores públicos y privados no coinciden con los límites naturales de las cuencas, lo que dificulta la gestión coordinada del agua. Mientras que la cuenca es la unidad que determina la oferta de agua, muchas de las decisiones que configuran su demanda y afectan su disponibilidad provienen de actores ajenos a ella. Esta falta de concordancia entre los espacios de la cuenca y el modo de asignar capacidades de decisión sobre la misma amplía los impactos del conflicto.
Tremendo. Bueno, Armando, yo creo que ya hemos dedicado un buen rato a explicar las características principales de los conflictos por el agua, pero qué rico sería también hablemos de las posibilidades de solución. Yo creo que es indispensable resaltar que la concepción y entendimiento de los orígenes del conflicto permiten establecer estrategias para la construcción de herramientas y acciones que mejoren inicialmente las condiciones del recurso y disponibilidad para todos. Por ejemplo, me parece clave entender el concepto de gobernabilidad aplicado al agua, que se refiere a la capacidad social de movilizar energías en forma coherente para el desarrollo sustentable de los recursos hídricos. Esto incluye también la capacidad de diseñar políticas públicas de desarrollo sustentable, que sean socialmente aceptadas y de hacer efectiva su implementación por los diferentes actores.
Evidentemente, y agregaría algo, Aleja, y es que ese diseño de políticas públicas de desarrollo sustentable requiere, además, el grado de acuerdo social basado en la relación entre el agua y la sociedad.
Muy importante eso que dices. ¿Qué otra clave se te ocurre que podríamos darle a nuestros estudiantes en este podcast?
Otra de las claves para abordar los conflictos por el agua es superar la rivalidad entre la protección del recurso y los intereses inmediatos de los agentes económicos, de modo que la preservación del agua sea internalizada por ellos como una meta propia. Este no es un reto menor. Para eso deben propiciarse mecanismos institucionales que fomenten la cohesión y pertenencia social, diferentes de la sanción o la responsabilidad, y que estén más centrados en la prevención, la participación y la racionalidad de la acción cooperativa. ¿A ti qué otra idea en clave de solución se te ocurre, por favor, Aleja?
Yo creo, profe Armando, que necesitamos una nueva cultura del agua que integre debidamente a la dimensión económica del recurso con las consideraciones sociales y ambientales. Es una nueva cultura que necesita estar íntimamente vinculada al cambio de paradigma del que veníamos hablando y requiere proyectarse sobre múltiples aspectos de la política, la gestión y la regulación del agua, poniendo en particular énfasis en el pasaje de una gestión estatal, burocrática, hacia una más participativa y abierta.
Ahora que hablas de participación, Aleja, me haces recordar que la participación en materia hídrica se limitó anteriormente a los usuarios formalmente reconocidos a través del otorgamiento de permisos, concesiones y derechos, mientras que hoy puede hablarse de un nuevo contenido del principio participativo, ya claramente perfilado en relación con el derecho humano al agua y saneamiento. Las leyes modernas de agua han dado cuenta de la crisis de ese concepto tradicional y limitado de participación, incorporando exigencias y, a veces, mecanismos de participación más amplia.
Todos esos pasos van aportando a la meta de resolver los conflictos por el agua. Se nos va acabando el tiempo, profe Armando, pero antes de irnos quisiera invitar a nuestros estudiantes a que sigan explorando estos caminos de reflexión, porque es válido preguntarse si la conflictividad se incrementa o no al empoderarla o legitimar nuevos sujetos que se incorporan a la discusión por los recursos hídricos a través de canales institucionales.
Lo cierto es que mantenerlos fuera de ellos no ha demostrado ser un modelo exitoso.
Así es. Bueno, profe Armando, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por esta conversación tan amena y a ti que nos estás escuchando. Que sea esta la oportunidad para animarte a aprovechar los espacios de participación para que sigamos construyendo tejido con conciencia, criticidad y respeto de los otros, las otras y de nuestro entorno. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Adiós.